En Río 12 hemos experimentado una soledad macabra porque nada de lo que publicamos tiene ecos ni seguimiento y esa desolación nos hace más vulnerables. Y a pesar de esto, con ustedes, con este premio, puedo decir que tengo dónde guarecerme y sentirme menos solo. Muchas gracias.
Ajusco Radio presenta cobertura especial. Homenaje a Javier Valdés. En su recuerdo. Desde el Museo Casa de la Memoria Indómita. Centro Histórico, Ciudad de México. Miércoles 24 de mayo de 2017. Una actividad más de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Ajuscoradio.mx. Comenzamos. Radio, construyendo la resistencia. Pues en este momento sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a una cobertura especial más dentro de las actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Eventos organizados por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Aquí, miércoles 24, nos encontramos en el Museo de la Memoria Indómita, en un homenaje al recientemente periodista asesinado Javier Valdés. También se encuentra aquí, en este marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, la compañera Nora Cortiñas. Ayer a ella lo conocimos en el Centro Universitario Cultural, en el marco de este evento, la primera actividad de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Hoy nos reúne el Museo de la Memoria Indómita, convocando el Círculo de Estudios Central y este mismo Museo Casa de la Memoria Indómita para no dejar solo a Javier Valdés Cárdenas. Acudirán a este encuentro Jorge Gálvez, compañeros del Comité Cerezo México y periodistas. Así que quédense, esto es Ajusco Radio. En este momento, atrás del micrófono, Adolfo Ortiz, conocido como mismísimo el Adolfo, encantado de saludarles. Y ustedes nos escuchan en la www.ajuscoradio.mx y solo para el pueblo de Ajusco, en el 102.1 de la frecuencia modulada. Esto es desde el Museo de la Memoria Indómita. No dejemos solo a Javier, acto de muchas organizaciones. Ajuscoradio.mx.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Se oye muy fuerte, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con esta tarde calurosa, muy calurosa en la ciudad. Y bueno, esperamos que también ya hayan pasado a ver la intervención que está en el frente del museo. Es toda una intervención que hicieron las compañeras y compañeros del museo, del archivo, por el tema que nos ocupa hoy, que es el tema que nos convoca, que es no dejemos solo a Javier Valdés, y que significa algo mucho más amplio que solo Javier Valdés, sino el hecho de estos crímenes que no son de ahora, son de mucho tiempo, que llevamos viéndolos, escribiéndolos, bordándolos, como verán, bordando los nombres de las y los periodistas que han sido asesinados por el ejercicio, por su profesión, y que el gobierno mexicano pues desaparece y asesina. y es el caso de Javier Valdés, que se cumplen hoy 9 días de su artero asesinato, un asesinato de verdad dolorosísimo por lo que representa, un asesinato atroz como todos los que han venido sucediendo en este país. En este caso, insisto, estamos hablando de las y los periodistas, que llevamos más de 120 periodistas asesinados en los últimos 20 años y que, bueno, el caso de Javier Valdés ha tenido una repercusión muy importante por lo que él escribía, por los temas que él trataba, por esa repercusión de estar ligado siempre a la justicia, estar ligado a la verdad, estar ligado a estar diciendo lo que pasa en este país entre algo que quieren diluir llamando narco a todo, ¿no? Cuando todos sabemos que el narco no existiría sin el Estado y por lo tanto desde aquí siempre hemos dicho que es el Estado, ¿no? Que no existiría además narco sin Estado y por lo tanto además es el Estado el que ejerce esta violencia contra las y los periodistas y contra la población en general, ¿no? Y de eso hablaremos también un poco aquí. Bueno, hoy se cumplen 9 días de este artero asesinato, 1 mes del de Miroslava, bueno, en fin. Vamos a seguir bordando los nombres de las y los periodistas y próximamente algunos otros más. Y para hablar de este tema, pues nos acompañan en la mesa, está nuestro amigo Toño Cerezo del Comité Cerezo. Yo les pido un aplauso para los compañeros de cada mesa. Un aplauso que sea un abrazo, ¿no? ¿Por qué un aplauso? Como un abrazo, porque significa el reconocimiento a la lucha que hacen estos compañeros y compañeras día a día por encontrar la verdad, la justicia en cada uno de los espacios, en cada una de las actividades de su vida. Porque de verdad que no es fácil lo que ellos hacen, lo que ellas hacen, porque es enfrentarse diariamente a la injusticia, a la mentira, a lo que representa la impunidad de nuestro país. Por eso creo que se merecen un aplauso como un abrazo. Entonces, bienvenido, Toño. Está también con nosotros Nadine Reyes, también ha estado muchas veces aquí con nosotros del Comité Hasta Encontrarlos. Un aplauso, por favor, para Nadine. Acaba de llegar otro amigo, un invitado, Jesús Ramírez Cuevas, periodista, amigo del Círculo de Estudios y de aquí del Museo Casa de la Memoria Indómita. En la mesa también está, bueno, pues el de la casa, está Jorge Gálvez, integrante del Comité Eureka, director de este maravilloso museo, del Museo Casa de la Memoria Indómita. Y les quiero pedir un aplauso enorme, 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 enorme para doña Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que está con nosotros. Bienvenida, doña Nora. Es un placer tenerla aquí. Está también con nosotros, y también un aplauso enorme, enorme, enorme a nuestras doñas, a doña Prisi. A doña Luz Enestrosa. A doña Reina. Y acá está. Todas ellas integrantes del Comité Eureka, del comité de esta casa. Y también nos acompaña, por aquí anda, no lo veo, Guadalupe de Hijos también, por acá está. Ah, ya lo vi. Un aplauso para ellos, de verdad es muy importante que estén aquí con nosotros, las doñas, que esta es su casa, este es su museo, esta es su vida. Y bueno, pues para doña Nora también. Muchas gracias y le voy a dejar el micrófono a Toño. Y así nos seguimos hasta Jorge, ¿vale? Pues muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas.
Gracias. Gracias, buenas noches. Voy a tratar de ser breve. Sí, y si me tardo, me das un aviso. Muchas gracias. Hace días leí la carta que escribió el hijo de Javier Valdés, ¿no? De no dejar solo a su papá. Lamentablemente, creo que tendríamos que haber ya escrito muchas cartas, ¿no? Para no dejar solo a todas las personas que han sufrido la ejecución, la desaparición, la prisión, la tortura, y una carta para no dejarnos solos, no nada más a una persona, sino como sociedad, como pueblo en lucha, como pueblo que sostiene este país, no dejarnos solos entre nosotros. Y eso significa construir lazos de solidaridad más fuertes que nuestras diferencias, ¿no? Porque a veces las diferencias son las que determinan nuestra actitud política y no nuestras coincidencias. Sabemos que es un camino muy complejo porque hay mucha historia detrás de cada uno de nosotros y detrás de cada proceso organizativo, pero mientras siguiéramos privilegiando las diferencias va a ser más difícil todavía poder construir una alternativa real, una alternativa política donde no existan las violaciones de derechos humanos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros planteamos. Cualquier gobierno que permita, tolere, no investigue las violaciones de derechos humanos que se dan en su periodo y en el pasado, pues puede decirse izquierda, ultraizquierda, en medio, derecha, ultraderecha, pero a final de cuentas no respeta, no garantiza la protección de los derechos humanos de su población y no castiga lo que ha pasado. Y eso genera un mensaje de impunidad. Mientras exista impunidad, los perpetradores, autores intelectuales, materiales, beneficiarios de las violaciones de derechos humanos, pues seguirán cometiendo este tipo de actos. Después de esto, quisiera yo comentarles algo que vuelve a poner en la mesa la muerte, el asesinato, ejecución extrajudicial de Javier Valdés. Esta relación perversa y siniestra del narcotráfico con el Estado. Porque lo vuelve a poner en la mesa nuevamente por toda la temática que trabajaba Javier Valdés, por los libros que había hecho, que reflejaban una realidad. Lamentablemente pareciera que este fenómeno o esta idea de este vínculo que existe, pues se tiene que ir forjando a través de sangre, ¿no? Con muertes, porque esta idea del vínculo, o más bien esta idea de el narcotráfico, del paramilitarismo como la mano siniestra del Estado, es una idea que por lo menos nosotros como organización desde el 2009 venimos hablando, venimos denunciando con base en los informes de violación de derechos humanos realizados. Con base en esta documentación hemos planteado que el Estado es quien prohíja estas formas ilegales e ilegítimas de violencia para encubrir su responsabilidad de estos crímenes. Y lamentablemente en el 2009, en el 2008 o en el 2006, cuando como comité en el 2007 planteábamos la colombianización de México en este sentido de cómo el Estado fomentaba, protegía, creaba el paramilitarismo encubierto como narcotráfico, pues pocas voces éramos escuchados, ¿no? Se decía que éramos extremistas, que éramos que tratábamos de traspolar la realidad colombiana a México sin elementos documentales. Lamentablemente hoy, pues la muerte de varios periodistas, de varios defensores, pues comienzan a poner en la mesa con mayor claridad este vínculo que muchos nos negamos a aceptar o a ver. Y lamentablemente la realidad es más necia que nuestros deseos, ¿no? Porque la realidad nos golpea y nos pone en la cara lo que a veces queremos evitar ver por cualquier situación. Entonces, es muy lamentable que sean las muertes, las desapariciones, las violaciones de derechos humanos las que evidencien con mayor claridad este vínculo del Estado con no solamente el narcotráfico, sino con la delincuencia que se vuelve la mano siniestra del Estado, que trabaja para el Estado y que protege los intereses económicos y políticos del Estado, pero también de muchos empresarios. Y algo aquí que hemos aprendido también a través del proceso de documentación es que siempre hay beneficiarios de las violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que a veces no vemos. Pero hoy también, lamentablemente, si hacemos un mapa y ponemos dónde se da el mayor número de violaciones graves de derechos humanos, vamos a ver que el mapa está en las zonas económicas especiales, así les llamaron, ¿no? Podemos ver que todo el proceso de militarización y paramilitarización en Chihuahua, en Juárez, tiene que ver con el conjunto de proyectos económicos que tenía el Estado mexicano, empresas mexicanas, empresarios mexicanos, junto con empresarios norteamericanos. Entonces, no es casual que el puente más grande que une a México con Estados Unidos, el puente del Tornillo, haya caído en la zona rural de Ciudad Juárez, en donde gracias a la violencia se depreció el valor de la tierra y en donde hubo más del 50% en promedio o el 50% en los dos municipios rurales de Ciudad Juárez, que es Prádexis Guerrero y otro municipio, hayan habido cientos de casas abandonadas. Hace poquito La Jornada volvía a sacar la cifra de 10,000 casas abandonadas en Juárez. O sea, ¿quién se beneficia del abaratamiento de la tierra? ¿Quién se beneficia de que la gente ya no viva donde vivía antes? ¿Quién se beneficia de que la gente se vaya de los lugares donde hoy existen proyectos mineros, por ejemplo? Y ahorita, por ejemplo, estamos tratando de apoyar al caso de los ejidatarios de Salaverna en Zacatecas, que estuvieron aquí precisamente hablando con el señor Roberto, de cómo Carlos Slim, en su interés económico de convertir la mina, que es una mina a través de túneles, en una mina a cielo abierto, pues están dinamitando los cerros, pero además están derrumbando las casas, derrumbando la escuela, o sea, están despoblando. Hay una política de despoblamiento, se llama desplazamiento forzado interno. Pero esta política que implica violaciones a derechos humanos, tiene un beneficiario, y el beneficiario es el empresario. Entonces, las violaciones de derechos humanos que comete el Estado a través del paramilitarismo o a través de las instituciones formales, tienen beneficiarios. Y nosotros sí creemos que no solamente se debe castigar al autor material, al autor intelectual, sino que también a los beneficiarios, a los que se han beneficiado de la ejecución extrajudicial, de la desaparición forzada, de la prisión y de todas las violaciones que han cometido contra el pueblo. Muchas veces, o más en esta situación donde hay muertos, desaparición y mucha sangre, creemos que la violación de derechos humanos más grave es esa, la pérdida del familiar, la desaparición, por lo que implica, y puede ser cierto, pero también nosotros creemos, o no creemos, sino que sabemos porque está documentado, que la violación más grande que puede sufrir un pueblo es la pobreza. ¿Cuántos millones de pobres existen en México? La pobreza por sí misma es una violación de derechos humanos continua y sistemática, ¿verdad? Porque tener un salario que no es digno, tener condiciones que no son dignas de vida, son violaciones de derechos humanos, pero muchas veces pasan desapercibidas porque la violencia es más grande. Y entonces dejamos de ver que la pobreza, que la miseria económica de parte de nuestro pueblo es la violencia más grande, es una violencia estructural, es una violencia que tiene origen en un modelo económico que es injusto y que se fundamenta en la violación sistemática y permanente del pueblo. Y si no veamos todas las leyes laborales o de flexibilización laboral que permiten el outsourcing, la subcontratación y que el Estado niegue, se desligue de su responsabilidad de garantizar los derechos laborales a la población. Entonces, ese es el contexto en el cual los trabajadores de la comunicación o quienes se atreven a decir la verdad trabajan. Y como nadie es especial, pues todos los gremios y toda la gente que se atreva a decir la verdad, pues puede ser susceptible de sufrir violaciones a derechos humanos. Y es cierto, hay casos que son más emblemáticos que otros. Pero yo me atrevo a decir que no solamente se mata la verdad matando periodistas, también se mata la verdad cuando después, días después, ejecutan extrajudicialmente a dos líderes huicholes en Nayarit. Sí, a lo mejor no eran periodistas, a lo mejor no escribieron lo que escribió Javier Valdés, pero era gente que luchó por la recuperación de las tierras de los huicholes en el estado de Nayarit, aunque ellos eran de Jalisco, ¿verdad? Porque los huicholes viven en varios estados, ¿verdad? Pero también ahí se mata o se pretende silenciar, callar la lucha de parte del pueblo en la defensa de sus derechos. Entonces, yo por eso les decía, yo pienso que no es dejar solo a Javier Valdés, sino es no dejarnos solo como conjunto del pueblo que sufre el flagelo de la desaparición forzada, pero también de la ejecución extrajudicial, también de la pobreza en la que pretenden sumirnos todos estos gobiernos que lo que se han dedicado es a beneficiar a un pequeño número de empresas nacionales e internacionales. Entonces, nosotros creemos que la única garantía de no repetición, lo único que nos puede garantizar que no existan violaciones de derechos humanos de esta forma sistemática y reiterada, es la superación de un sistema económico que se fundamenta en la violación cotidiana, sistemática de los derechos humanos de la mayor parte de su población. Y lo decíamos ayer en el contexto del foro que se hizo por el inicio de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Estábamos ahí platicando, o bueno, se comentó que lamentablemente el modelo económico que nos imponen, que es el capitalismo, pues no es la garantía de no repetición de estos actos. Y que mientras no pasemos a un sistema que no sea este, no vamos a poder garantizar que no existan las violaciones. Porque a final de cuentas, el capitalismo más bueno, más bonito y más humano tiene en su lista y en su haber represión política en contra del pueblo que intenta reivindicarse en su dignidad. Entonces, esa es nuestra postura y pues nada más me gustaría comentarles que por casualidades de la vida, a mí me tocó ir, estos dirigentes huicholes recuperaron las tierras en Guajimic, que es un municipio de Nayarit y que hace ya algunos años a mí me tocó ir a alfabetizar a un municipio que estaba a un ladito de Guajimic, conocimos la sierra de Nayarit, muy bonita, y desde esos años, que ya son algunos, pues había unas condiciones de pobreza en la población indígena bastante graves, ¿no? Porque es una zona agreste, semiárida, y veíamos cómo los indígenas bajaban a Nayarit, a las costas, a la pizca del tabaco, cómo regresaban, pero también afectados por el uso de los agroquímicos, ¿no?, que utilizaban en las plantaciones, y cómo ahí sí era muy marcado este dominio de los mestizos y del control de los mestizos sobre el comercio que se ejercía en las comunidades y cómo desde esos años todo el mundo sabía que el narcotráfico y que la siembra de marihuana en la zona, pues el mejor cuidador era el ejército, ¿no? Entonces, es algo pues que hoy nuevamente se habla, se dice, pero que pues es una realidad que vivimos en México desde hace muchos años y que tiene que ver precisamente con los mecanismos que se utilizaron en los 60s y 70s para desarticular a los procesos organizativos en Guerrero, en Oaxaca, cómo fue el Estado quien inició con esta política de la droga para poder financiarse a sí mismos y cómo utilizaron a muchas personas en contra del propio movimiento popular insurgente, pero también el no insurgente, para poderlos aniquilar. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que si tienen preguntas las puedan hacer al final y los dejo con mi presentador.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.
Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
En transfusión de magia pura para el corazón.